Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Como nadie en la tierra, quien tu interior...
Bueno, exactamente a las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con un hora del Centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan Paola Morales.
¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
Álvaro Ratinger.
Hola, Eduardo. Hola, Paola. ¿Cómo están?
Hola, Álvaro.
Ya ves, antes de estar al aire, tenemos fuertes discusiones en las que tampoco nos ponemos de acuerdo.
No, nos ponemos.
Porque de repente hay gente que es optimista, como los que están aquí conmigo, y de repente hay un optimista bien informado.
Más pragmático.
Sí, yo soy escéptico y pragmático. ¿No? Ustedes son soñadores y está bien, el mundo los necesita.
No sé si yo caería en la cuenta de soñador, pero tal vez un poco más positivo que tú. Sí,
no, yo no soy negativo. Ojo, decir que soy realista y escéptico no quiere decir que sea negativo. A ver, si yo te digo te vas a morir...
Estaría interesante poner eso.
Si ahorita te digo te vas a morir un día.
100%.
No estoy siendo negativo.
No.
Estoy expresando un hecho que aunque no te guste, va a ocurrir.
Cierto. Pero decir que las cosas siempre han estado igual y seguirán estando igual es una visión excesivamente pragmática.
¿Sabes lo que son las variaciones sobre un tema?
Sí.
México es un país de variaciones sobre un tema.
Ciertamente. Entonces, la desviación estándar en México es ínfima.
Bueno, tú estás hablando en términos estadísticos que... Sé feliz con ellos. A ver, 100 días de Donald Trump en la presidencia y le está yendo en feria. Todas las encuestas... lo muestran derrumbándose, pero ante todos los grupos que votaron por él. Aquí yo traigo una relación. Entre los latinos, 46% votaron por él. Hoy, 61% lo desaprueban. Los afroamericanos, 13% votaron por él. Hoy, solamente 10% aprueba su gestión. Los jóvenes de 18 a 29 años... 43% votaron por él, hoy 47% dicen que no están de acuerdo y 59% lo desaprueban. Hombres, 55% votaron por él, hoy nada más el 44% aprueba su gestión. Mujeres, 45% votó por él, hoy apenas 36% lo apoyan. Gente sin título universitario, que es la gente que siempre ha votado más por él, 56% de aquellos y aquellas sin título votaron por él en noviembre. Hoy 47% lo aprueban, o sea, son caídas que está teniendo. Con título universitario, 42% votaron por él, hoy nomás 33% están de acuerdo. Gente con ingresos de más de $100,000 al año, 51% de ellos votaron por él, hoy nomás 35% están de acuerdo. Evangelistas blancos, que es el supergrupo de Donald Trump, del 78% que votó por él, ha caído al 72% que lo aprueban. Esto es una pérdida de 6 puntos. Católicos blancos, 54% que votaron por él, ha caído al 51%. Protestantes blancos no evangélicos, Tuvo el 60% de ellos en noviembre, hoy apenas el 51%. Católicos hispanos, porque él presume, los hispanos votaron por mí, sí, el 41% votó por él, hoy el 33% está a favor de él. Y así está, es una caída impresionante, y siendo fiel a Trump, Trump le echa la culpa a los encuestadores. Los encuestadores son enemigos de la patria. Tienen que investigarlos a todos. Este sistema tiene que cambiar. Eso le resultó hace 4 años. Creo que esta vez no le va a resultar. Porque las promesas que hizo en esta campaña fueron, desde el primer día van a bajar los precios. ¿Han bajado los precios, Álvaro, en Estados Unidos?
No, y hablaremos de la confianza del consumidor en el siguiente bloque.
Desde el primer día se va a acabar la guerra en Ucrania.
Tampoco.
Lo increíble es que hubo gente, no quiero decir estúpida, ingenua, optimista, que sí le creyó. Eso es el colmo, le creyeron. Entonces, el cuate, el artículo, una encuesta del New York Times con Siena, 54% creen que se ha excedido con los cambios que ha impuesto al sistema político y económico. Solo 27% piensa que ha sido razonable. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en noviembre del año que entra, este año habrá algunas elecciones ahí en Estados Unidos, pero el año que entra se renueva la Cámara de Representantes, 33 senadores buscan su elección o reelección, y lo mismo 39 gubernaturas están en juego. ¿Cómo va? ¿Quién sabe si puede retener representantes, senadores y algunas gubernaturas? ¿Cómo va? ¿Quién sabe si el Partido Republicano, que hasta el momento ha sido su lacayo, decida, con este tipo nos va a llevar la fregada, y lo empiecen a abandonar? Y aquí en México, donde mucha gente está preocupada y critica y dice que vamos muy mal, la encuesta de encuestas de Pulse.com o Pulse.mx hoy publica que si haces el promedio de todas las encuestas de la presidenta Sheinbaum, tiene 80% de aprobación.
Sí.
O sea, que hay una diferencia, ¿no? Entre, yo escribí, él impone aranceles, ella recorta el déficit, porque está recortando el déficit y nos duele, porque es apretarnos el cinturón. Él exige lealtad ciega y ella pues está tratando de negociar con todos los diferentes grupos. Ella evita confrontaciones innecesarias, busca acuerdos, y él se pelea con todos. Es la diferencia, ¿no? Entre que no vas... entre el 39% y el 41% te apruebe, y el 80%. En fin, allá él, dos presidentes, dos estilos y dos resultados. Te desvelaste anoche, Álvaro.
No nada más me desvelé.
Se nota.
No nada más me desvelé. Lo que te puedo decir de lo que está haciendo Donald Trump es que está teniendo...
Yo creo que era desvelada.
Nah.
No tomaste café.
No. Té. Acuérdate que ya no tomo café.
¿Quieres tomar un café los martes que vengas?
Ya no tomo café, se acabó el café para mí.
¿No durmió?
Sí, un poco.
Un poco. Me había disminuido.
Sí, sí, no es el Álvaro.
Pero se le ve optimista.
Falta el brillo.
Pero se me ve optimista.
Se me ve optimista.
Sí, pero con café o sin café eres optimista. Aquí yo necesito el brillo.
Mira, hablando de brío, sí les quiero decir algo los dos. El efecto que está teniendo Donald Trump, no solo hacia la política interna de Estados Unidos, sino a la política exterior de sus vecinos, es muy importante. Ahorita vamos a hablar un poco del índice de confianza del consumidor, pero ve lo que pasó en las elecciones de Canadá, no es un tema menor. O sea, la victoria de Mark Carney no se daba como un hecho antes de que se llegara Donald Trump. De hecho, los liberales en Canadá estaban perdiendo terreno.
Bueno, y la llegada de Donald 25 Trump, puntos abajo,
¿sí?,
antes de que llegara Trump.
Trump básicamente le otorga o le entrega la victoria a Carney, pero el discurso de Carney es para mí toral. Dice, la relación histórica con Estados Unidos como la conocíamos se acabó.
Sí.
Y lo que estás viendo es el final de estas ideas monolíticas que teníamos de lo que era Estados Unidos.
Sí, claro.
Y eso se manifiesta en el consumidor. El consumidor pensaba que iba a venir una persona que iba a pelear por las empresas, que iba a pelear por el consumidor, porque así estaba hecha la campaña de Donald Trump.
Yo soy un consumidor que nunca creí en eso.
No caíste, pero no vives allá.
Sí, pero el consumidor, si hubiera vivido ahí, tampoco hubiera creído.
El consumidor está convencido que así iba a ser.
Yo le di un consejo a Carney, que ya deje de referirse a Estados Unidos como América.
Ese sería tanto como decir.
Es que es parte del rompimiento. A ver, América es todo un continente. Estados Unidos se ha apropiado ese nombre porque es the United States of America. Uh-huh. pero son de United States antes que de América. Y creo que Carney, si el embajador de Canadá nos escucha, pues que se lo diga a su jefe. Ya no usas el término, porque los europeos, cuando hablan de Estados Unidos, nunca usan América, usan United States. Entonces creo que si quiere hacer rompimiento bien el señor Carney, pues que empieza a decir lo que Estados Unidos no es América, es Estados Unidos. Y al diablo.
También.
Paola.
Pero incluso en estos descensos de popularidad, sus mismos aliados ya también se le están yendo. Como decías, la base votante no le va a alcanzar y tiene que cambiar. Antes de que lleguen esas votaciones.
Yo no sé si
del
va a poder
26,
cambiar.
Es que no tiene, que Eduardo, cambie. Tiene que ser menos volátil, menos errático. La incertidumbre está causando
es
todo
esto. Es como pedirte a ti que no seas Paola. Trump toda su vida ha sido volátil, agresivo, confrontacional,
siempre
errático, y no le ha ido muy bien. Él vendió, porque es un Así genio es. De la mercadotecnia, y Álvaro sabe mucho de la
mercadotecnia. Muy.
Es un genio de la mercadotecnia. Se vendió como un empresario exitoso, cuando ha sido un empresario fracasado.
Y tramposo.
Y tramposo.
También.
Se vendió, todo lo ha sabido vender muy bien.
Y es un maestro de los superlativos.
Sí, los superlativos. Es fantastic, it's great. Sí, sí. A ver, su libro Art of the Deal, ni él lo escribió, se lo escribieron. Y le encanta hacer the deal. Pero no, las cosas más importantes que nomás meras negociaciones para ver quién gana, y más partiendo de una base cero, porque para Trump o gano yo o nadie gana.
Y no, él tiene otros datos, pero los números ahí están. Y eso sí no los puede negar, tampoco es tonto.
No va a cambiar, ¿no?
Pero
no,
sí también hay un rompimiento con la élite académica de Estados Unidos, que no es un tema menor.
Y
el rompimiento con Harvard. No te estás peleando con cualquier grupo de universidades.
No, se está peleando con medio mundo.
Hasta con los medios que le son afines. Le maquillan las cifras, pero
si
también están diciendo que
no
está
va
bajando.
A cambiar, y le echamos una buena lana.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com. ventas@rcs.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Estamos de regreso y después de la hora estábamos hablando como Mark Carney, que hizo gran carrera en Inglaterra. Mark Carney, el canadiense, que fue gobernador del Banco de Inglaterra y después gobernador del Banco de Canadá. Es un economista picudo.
La primera persona no británica en dirigir eso.
Sí, sí,
en
300
años,
el Banco de Inglaterra.
Sí, el Banco de Inglaterra.
El cuate es sumamente inteligente, o sea, tiene el carisma de esta mesa, realmente no es el político que estamos
acostumbrados. Es un gran operador. Sí.
Pero muy le ganó, y le ganó por poco al Partido Conservador. Le ganó por 10 escaños. 160 contra 150, más o menos, según la última cuenta
apretado.
Que yo tenía. Entonces él tiene que hacer una coalición con algunos de los partidos chicos. Y los partidos chicos en un momento dicen, pues no queremos verte. Y dicen, vamos a hacer una coalición con el Partido Conservador, ¿eh? Porque no se ha escrito todo sobre esto. El hecho es que el líder del Partido Conservador no ganó en su distrito. Entonces no va a estar en el Parlamento canadiense, va para afuera.
Sí,
entonces, sorpresivo. Y con lo que decías tú, Álvaro, Trump fue el principal factor que el partido liberal de Carney creció, cuando hace unos meses iban 25 puntos abajo.
Era impensable que ganara el Partido Liberal. Cuando renuncia Trudeau, estaba el partido en caos, en crisis, y se decía que estaba totalmente hundido, y mira.
Por eso estuvo aquí el Trudeau. A ver, Paula.
Y por eso el cambio. ¿Qué vieron los votantes en Canadá para haberlo elegido? Sí estuvo reñido, pero es un señor que tiene experiencia económica, no solo local, sino internacional. Si ves las diferencias, el otro era político de carrera, nada más. ¿Y qué están viendo los votantes? Necesitan a alguien con experiencia económica para sacar esto adelante, ¿no? Pero ¿esto cómo le importa a México? Esto es importante para nosotros también. Ya dijo públicamente que hay mucha coincidencia con lo que estamos pensando nosotros ahora con nuestra nueva política. Ver hacia el interior, fortalecer relaciones con México, le importa cuidar su industria, le importa cuidar a sus trabajadores, pero también ha dicho que le importa fortalecer el comercio entre México y Canadá.
Ahora sí, ¿verdad? Porque antes de que viniera la bronca con Trump, los canadienses no querían saber mucho de México.
Bueno, dijeron que nos podían sacar de él.
Pero eso no lo dijo él.
Y cuando se firmó, antes de negociar el T-MEC, ellos dijeron no queremos estar con otro tratado con México. Hombre, hay que recordar.
Pero en este caso, y lo que decía Álvaro es relevante, claro, Mr. Trump le hizo la tarea, pero no es tampoco, creo, pura demagogia. Estuve revisando datos.
Es pragmatismo, y no les queda de otra.
Pues somos el tercer socio comercial recíproco. Claro. Ellos nuestro tercer socio comercial y nosotros el de ellos. Entonces, nada más, déjame darte el dato exacto. A enero de 2025 son 2.832 millones de dólares de comercio entre los dos países. Hace sentido. Y además comparte la misma visión de nuestra presidenta. No es que nos quiera segregar, hace énfasis público que quiere fortalecer la relación y en forma regional. Y él sí habla de North America, no habla de solo de América. ¿No?
Aquí hay algo tan importante. El líder del Partido Conservador que se llama Pierre Poilievre, algo así, rápido francés, estaba imitando a Trump. Él decidió que si le funcionó a Trump, a él le iba a funcionar también. Su lema era Canada First. Y ahí lo ves cuando acepta que perdió, sigue con el logo Canada First. Yo ya lo hubiera quitado, ¿no? O sea, él se quiso posicionar como la alternativa canadiense. Y un Trump canadiense. Uh-huh. Y cuando la gente vio lo que hizo Trump con Canadá, ya no quisieron saber mucho de él. De él tanto no quisieron saber que él no ganó en su distrito. Sí. Aunque muchos candidatos ganaron del Partido Conservador, fue estrecho margen que tuvieron los liberales. Pero sí, se tiene que, yo creo que con base en lo que tú dices, lo que dijo Carney, se tiene que redefinir la relación México-Canadá. Porque Canadá siempre vio a México como un socio de segunda. Y lo dijeron gobernadores canadienses, el mismo Trudeau en un momento ya no estaba muy emocionado con México, etcétera. La que estaba a cargo de relaciones comerciales de Canadá se manifestaba que México no lo necesitaban. Bueno, yo creo que ya nos necesitan, Álvaro.
Mira, para mí la victoria de Carney en el contexto en el que acabas de dar, la estrategia del Partido Conservador en Canadá fue: voy a copiar el manual de comunicación y marketing de Donald Trump. De la misma manera, hay que admitirle, le funcionó a Milei. De la misma manera que le funcionó a Bukele. Hay ciertas similitudes en la construcción discursiva.
Pero es que Trump no se fue contra Argentina, exacto, ni contra El Salvador.
Dijo,
digo,
de aquí nos colgamos. Iba muy bien hasta que Trump ganó. El cuate iba en caballo.
¿Tú crees que
hacienda?
Trump quiere que El Salvador, un país de mestizos, sea colonia, sea Estados Unidos, no, para nada.
En el
Argentina momento, tal vez porque tiene más güeritos, pero está muy lejos.
En el momento, en el que Donald Trump le dice gobernador a Trudeau, para mí ahí es el cambio. Esa visita de Trudeau a Mar-a-Lago le da la vuelta a la opinión pública canadiense y lo que se encontró...
¿Por qué fue Trudeau? No debería haber ido.
No.
Yo desde que fue dije, se vio obsequioso.
Sí.
Se vio, sí, ahí voy, cierto, porque Trump, y se vio mal. Y después, cuando Trump todavía lo presenta como el gobernador, el cual sentado en la mesa con una sonrisota.
Cierto, pero
yo me hubiera parado y me largo y hago mi show, sí, de que estoy ofendido.
Cierto,
no hizo
pero,
nada.
Pero pregúntale al Partido Liberal cómo le salió. Al final, ese error de Trudeau, que coincido, fue un error grave.
Le combinó el partido.
Le combinó el partido. A Trudeau no le combinó. Pero ¿no? pone al Partido Liberal en una posición de fuerza. Y lo que sí tengo que admitir es que yo no creo que Trump haya medido la reacción. Creo que la gran variable es la reacción de la población canadiense, cancelando la compra de alcohol de Kentucky, por ejemplo, el whisky, uh-huh, cancelando el turismo. No sé si has visto las cifras de despido de Las
Hoy
Vegas.
Hoy se dieron noticias del turismo. Se calcula que este año el turismo se podría caer a Estados Unidos como el 20%. Sí. Eso significa menos empleos, menos dinero, y todo el mundo está cancelando, entre ellos yo. Estoy cancelando mis viajes a Estados Unidos mientras Trump sea presidente.
Oye,
¿por qué? ¿Por qué? ¿Ya saben lo que le decía la mamá de Trump? Eso, por eso.
Pero Eduardo, hay algo que tenemos que poner en análisis. Hace un mes el pronóstico de disminución era 15%. Hace un mes, lo hablamos aquí. En 30 días pasó de 15% de disminución a 20%.
Y Europa
y todavía
también está
cancelando. Y todavía no empieza el periodo vacacional. Entonces ya se está hablando de que probablemente el impacto anual se acerque al 25% o al 30%. porque falta, este es el primer periodo vacacional importante, que es verano. Habrá que ver si las acciones de Trump siguen sumando esta deserción de turistas. Ahora, ya hablaremos de eso, pero tampoco le conviene a México que Estados Unidos le vaya mal. Estados Unidos le da una gripa, a México le da una pulmonía. Punto, es nuestro principal socio comercial.
Pues no hay nada que podamos hacer para prevenir.
Nada que podamos.
Pero además Trump es un mentiroso. Cuando le preguntaron sobre el turismo, y se ve que no sabe nada del tema. Porque se está cayendo el turismo. No importa, ya van a venir, porque Estados Unidos es el principal destino turístico del mundo, lo cual es falso. El primer destino turístico del mundo se llama Francia, que el año pasado recibió 100 millones de turistas. Luego es España, con 85 millones, y Estados Unidos está en tercer lugar con 67 millones. O es un mentiroso que ya dice cualquier estupidez, pero yo tiendo, como yo lo vi respondiendo, no tiene idea de lo que es el turismo para la economía de Estados Unidos. Ni la menor idea. Paola.
Bueno, también va a ser una buena oportunidad para tanto México como Canadá de no vernos como socios comerciales de segunda. Empezando
que
por
no
el
nos
tema
vean
de
como
turismo,
de segunda nosotros.
Y nosotros yo, también. Claro. Yo sé que estamos más ligados a la economía de Estados Unidos. Ya hemos visto aquí muchas veces las estadísticas. Aquí somos el tercero cuando ya son el primero. Pero es un muy digno tercero. Entonces, creo que también hay dos puntos importantes a ver. No siempre ha sido esta magia y hemos tenido también temas con Canadá recientes. Los cuestionamientos de Canadá, de la política energética.
¿Cuando ahorita le impusieron visas a los mexicanos que viajan a Canadá?
También.
Digo.
Pero es una nueva oportunidad porque las visiones tanto del primer ministro como de nuestra presidenta son muy parecidas en muchas cosas. Estamos hablando de sostenibilidad, de ver al interior, de fortalecer, y es una oportunidad para hacerlo diferente y que nos va a ayudar a los dos países, ¿no? Solamente pondríamos el foco en estas dos rencillas que hubo recientes, el tema energético. Ahorita ya lo tenemos materializado en leyes que no existían en ese momento con AMLO y con Trudeau, pero ya está la nueva reforma energética que sí da prioridad a las empresas estatales mexicanas. Y la parte de China, que también Trudeau dijo, oigan, está colándose por ahí China, como a todo mundo
nadie
le preocupa igual,
China entre a México,
pero sí, por sobre nosotros, México, que tenemos un tratado comercial con ustedes. Entonces, salvo esos dos puntos que pudieran emerger después, hay que tener cuidado.
Aquí lo que tiene que prevalecer es el viejo dicho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, Trump se enemistó con nosotros,
sí,
y con Canadá. La presidenta de México lo ha manejado con mucha diplomacia. No ha habido este rompimiento. Bueno, tampoco pidió que México fuera un estado de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Pero sí, México y Canadá tienen que ligarse más, y México tiene que ligarse más a la Unión Europea, tiene que ligarse más a Sudamérica, tiene que ampliar sus mercados. No podemos seguir dependiendo ni de Estados Unidos ni de China. Y va a ser un proceso que va a tardar décadas. No va a ser de un día para otro. Pero en fin, así está el asunto.
Así está.
Bueno, y pero que la elección que le pasó al del apellido francés del Partido Conservador sirva para quienes quieren ostentarse como los Trumps en otros países. Aquí tenemos a un actorcito ahí que quiere ser el Trump mexicano. Ajá. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene,
nunca. Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Hay una gran incertidumbre económica generada por esta guerra arancelaria de Trump. De por sí ya existía antes de que llegara Trump, porque se veía que la economía mundial se estaba enfriando. Entonces, muchos estudios sobre la confianza del consumidor ya venían avisándonos que los consumidores de México, de Estados Unidos, de otros países, no estaban viendo con mucho optimismo el futuro. Y ahora se dan a conocer nuevos datos en donde, si no lo veían con optimismo, ahora empiezo a ver que hay un franco pesimismo en lo que al futuro de la economía se refiere. Y hay que decirlo, o sea, en México están perdiendo empleos, está aumentando la informalidad. ¿Por qué? porque la economía también se está enfriando. El propio gobierno federal está haciendo recortes a su gasto para poder alcanzar el déficit que lo dejó incontrolado el aldeano. Entonces, todo esto es muy importante. La presidenta sí hizo discurso muy optimista y todo, como debe ser. Pero en este programa hemos advertido de que la economía no viene tan bien. Y si la gente no toma sus previsiones, allá ella. Álvaro.
Y en ese orden de ideas hay dos parámetros que por lo menos los que estamos en mercado tienen, pero en realidad todos los que nos están escuchando deberían de poner atención. La confianza del consumidor en México y la confianza del consumidor en Estados Unidos. La realidad es que la confianza del consumidor en Estados Unidos es mucho más sensible a los cambios económicos, Pablo Eduardo. Y hay un creciente pesimismo entre los consumidores estadounidenses, porque parecería ser que están sintiendo ya de avanzada los efectos negativos. Y hay tres.
Son los consumidores que compran productos mexicanos, ¿verdad? Es importante saber eso, ¿no?
Es que hay dos razones por las cuales tenemos que prestar atención a esto. La primera es ciertamente consumen nuestros productos y hay una disminución, pero la segunda es conforme hay un encarecimiento de vida para el consumidor norteamericano, eso se refleja en aumento de sueldos, que es presión inflacionaria, y eso se refleja también en lo que nosotros importamos. Es decir, no solamente tenemos un efecto a la demanda de nuestros productos, sino tenemos el reingreso de productos más caros a México, entre ellos el puerco, la soya.
Sí, pero tenemos ahorita el superpeso.
Tenemos el superpeso.
Que nos ayuda a abaratar las importaciones de Estados Unidos.
Un poquito.
Todo se balancea.
No te creas.
Mientras llegue, mientras dure.
No te creas.
Es martes.
Pero a mí lo que más me preocupa es el consumidor que no consume. Es lo que más me preocupa de Estados Unidos. Olvida que suban los precios ni nada. ¿Quién va a comprar una gran cantidad de productos mexicanos que van a Estados Unidos que la gente no está ya comprando? Por temor a que después no tenga dinero.
Es que quiero que lo dimensionemos, Eduardo. Ahorita que hablas de qué tanto va a consumir el consumidor norteamericano o estadounidense, fíjate en esto, cayó 7.9 puntos, situándose en 86 puntos de una base 100 que se establece en el 85, es la base 100, 85. Y este descenso es el quinto descenso consecutivo que tiene y se ubica en terreno muy similar a lo que veíamos en medio de la pandemia del COVID.
Imagínate.
Eso es nada más para que lo dimensionemos. Entonces, tú tenías en el COVID una población encerrada, no consumiendo, y lo que consumía lo hacía vía medios digitales, y ahorita tienes una población afuera, activa, consumiendo tanto en puntos de venta como en medios digitales, con el nivel de confianza de ese momento en el tiempo, lo cual no es bueno. El segundo indicador que cayó de manera importante es el índice de expectativas, es decir, que también voy a estar. Recuerden que el Índice Nacional de Confianza del Consumidor suma cómo te sientes, cómo te ves y cómo te verás y cómo estabas. Suma todo en un indicador. Y en Estados Unidos se divide en tres grandes indicadores. El de confianza del consumidor, el de expectativa que mencionaba ahorita, se desploma 12.5 puntos y se ubica en 54 puntos, que es el nivel más bajo desde 2011.
Y estamos partiendo de una base 100.
Sí.
O sea que está a la mitad de su mejor momento.
En
ese momento.
Sí, como hay que medirlo, como yo le digo a la gente que lo mide, imagínate que te sientas en una boda, que usualmente las mesas son de 10 personas, la mitad de la mesa cree que va a estar peor en 12 meses.
Así de fácil.
No es un tema menor y se ubica por debajo del umbral de los 80 puntos que indica una inminente recesión.
Porque es decir, cuando esto ocurre la gente deja de gastar.
Claro.
Deja de gastar.
Así es. Ahora, el indicador de situación actual es el que menos perdió. Pierde 0.9 puntos y se ubica en 133. Ahí el indicador es diferente. Pero lo que dice es, la gente ahorita todavía siente que las cosas están peor, pero no tan grave. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una expectativa hacia el futuro bastante mala, pero que probablemente ahorita no sienten que estén las cosas tan malas. Ahora, las perspectivas de empleo, 32% de los consumidores. De algún modo espera menos empleo en los próximos 6 meses, lo cual no es un tema menor, especialmente en Estados Unidos, que cada vez más trabajan por destajo. El famoso gig economy, como le llaman en Estados Unidos, es el trabajo por destajo, que puede ser desde Uber hasta TaskRabbit, hasta la pérdida de comida a través de Uber Eats o algo similar a Rappi en Estados Unidos, y esto lo ubica en índices de nivel de la gran recesión del 2009. En ingresos personales también, por primera vez en 5 años, la expectativa de incremento de ingresos personales se torna negativos. Es decir, no creo que me vaya a ir mejor. Sí, no siento que todavía me esté pegando, para pintarle la foto a los que nos están escuchando. El consumidor está diciendo, todavía no lo siento, pero creo que nos va a ir mucho peor. Creo que voy a ganar menos y creo que voy a tener menor probabilidad de tener empleo. Estas tres juntas no son un indicador correcto, y tenemos que prestar atención que tiene que ver con, por supuesto, la volatilidad en los servicios financieros, en la bolsa, etcétera. Un tema de inflación que Donald Trump ofreció atacarle el primer día no ha sucedido. Una preocupación de cómo los aranceles se reflejan.
La incertidumbre, ¿no? Que eso genera.
Porque imagínate,
te paraliza,
que es incertidumbre, en realidad te paraliza. Mira, desde que llegó Trump a la presidencia, los mercados de valores de Estados Unidos han perdido casi 4 billones de dólares.
Sí.
Y la mayoría de la gente que tiene su pensión o está ahorrando para el futuro, ese parte de su dinero está invertido en bolsa de valores. Entonces, cuando la bolsa de valores, en todas las bolsas, pierden unos casi 4 billones de dólares, significa que las acciones que estaban dentro de su fondo de ahorro han perdido valor.
El 401k, el 401k.
No voy a tener dinero para retirarme.
Uh-huh. Sí.
Y además las hipotecas están subiendo. No voy a poder comprar mi casa. No, está duro el panorama.
No voy a salir a gastarme ese poco dinero y me voy a endeudar. Voy a comprar lo básico, como en la pandemia.
Claro. Ahora, tomemos estos dos datos. Cuando hablamos de ingreso familiar, solamente 15% de las familias norteamericanas creen que van a tener un aumento de ingreso en los próximos 12 meses. Y 19%, redondeando, creen que van a tener una disminución en ingresos. Ese diferencial del 4% no es cosa menor.
Hombre.
Lo que te dice es que el consumidor norteamericano, estadounidense, se está preparando para una situación muy adversa. Y eso se refleja inmediatamente en el consumo. Recordemos, el consumidor estadounidense inmediatamente deja de gastar en gasolina, regresa el coche que lo tiene en arrendamiento, lo cambia por uno menor, porque esos esquemas sí existen en Estados Unidos. En México, si tú tienes un arrendamiento, bueno, tú eres abogada, Paola, no lo puedes devolver así nada más.
No.
Pero los estadounidenses sí pueden ir a la agencia y decir, cambia este coche por otro.
Y es un consumidor informado.
Sumamente informado.
Y reacciona con base en estos datos.
Ahora, lo que sí debemos reconocer es, desde la perspectiva de la diferencia que hay en México. En México sí ha caído la confianza del consumidor, Eduardo, pero no en esos índices. Y lo mismo sucedió en la pandemia. La negatividad del consumidor mexicano sí se vio en el índice, pero no tan grave como en Estados Unidos. Sí caímos, pero tenemos que admitirlo, Andrés Manuel, en términos de índice de confianza del consumidor no fue tan grave. Cayó y lo fue recuperando en el tiempo. Inclusive yo no pensaba que lo iba a hacer, lo logró. Pero en Estados Unidos no se recupera tan rápido.
O sea que estamos mejor que allá.
Por lo menos hay una perspectiva más positiva.
Somos más optimistas.
El mexicano tiende a ser más positivo. ¿Sí? En términos de consumo, ahora, ¿dónde nos va a pegar? No están consumiendo lo que estamos exportando. De por sí hay una ventaja ahorita para México en términos de las excepciones de aranceles. Pero si no hay consumo allá, de poco nos van a ayudar. Ahora, ¿qué tanto nos pega eso a algo importantísimo que son las remesas para México? Sí. Si allá hay menos empleo, si hay menos perspectivas de crecimiento, sí o sí a México le puede pegar en las remesas. Y eso, créeme, es algo que el gobierno mexicano no quiere que pase.
Ya empieza a haber un descenso en las remesas.
Ya.
Ya no están llegando como estaban llegando antes. ¿Por qué? Porque además de que han deportado muchos mexicanos se han escondido para que nos deporten. Muchas empresas tienen miedo de contratarlos porque ahora las multas vienen en serio. O sea, se está descomponiendo un poco el asunto. Un dato interesante, 32% de las familias en Estados Unidos, si hoy tienen una emergencia de $500...
No la pueden cubrir.
No la pueden cubrir. Porque también creemos que el sueño americano y todos viven en jauja. No.
Si el promedio de ahorro es abajo de $500, esas cifras son alarmantes.
El sistema de salud es impagable.
No es impagable. Ahí no sirven los seguros, ya no te quieren asegurar.
No.
Estados Unidos es un país altamente injusto.
Sí.
Muy injusto. Vamos a los mensajes, regresamos. Lo nuestro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso. Vamos a Hermosillo. Ya nos acompaña esta tarde Marco Paz Pellat. ¿Cómo estás, Marco?
Con mucho gusto de saludarlos, Eduardo.
Oye, te veo como que también tú estás preocupado de la caída en la popularidad de Donald Trump.
Pues preocupado no te diría, Eduardo. Estoy preocupado de las consecuencias porque es un tipo que no cambia. Entonces, si...
No, hace rato teníamos la discusión. Paula decía que tiene que cambiar para su supervivencia política. Álvaro y yo sosteníamos que ese tipo es incapaz de cambiar.
Exacto, exacto. Al contrario, puede ser que se vuelva más radical. Y si damos una revisión a sus primeros 100 días, la verdad que le ha metido una velocidad extrema tratando de cumplir sus promesas a su base electoral, pero sin
empujar... Menos las promesas más importantes para su baja electoral, claro, su base, claro, que era bajar los precios y acabar con la guerra de Ucrania.
Exacto. Dice que con estas medidas que ha lanzado, como los aranceles, lo va a lograr. Uh-huh. Muchos especialistas no le ven cómo.
Pero él dijo que desde el día uno iban a bajar los precios.
Sí.
Ahora dice que va a tardar un rato.
Es un poco larga la lista de quienes prometen eso y no cumplen, mi querido Eduardo. Hay muchos, ¿no?
Hombre.
Gobernar es muy diferente a estar en campaña, ¿no?
Así es.
Y aquí uno de los estilos que le preocupa más a los especialistas es que ha gobernado con base a decreto, no con base a consensos, ¿no?
Pero es que sabe, es que sabe que no logra mucho. Es más fácil gobernar por decreto como si fueras un rey, a como presidente que sometes una iniciativa de ley al Congreso y el Congreso te la aprueba, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero eso rompe el equilibrio de poderes y los contrapesos que son fundamentales en una democracia.
Ya no existen.
Ha impuesto, lleva 130 órdenes ejecutivas, rompió el récord histórico, es el presidente que más órdenes ejecutivas ha emitido, ¿no? Tomó decisiones como reinstalar el programa Quédate en México. Eliminó permisos especiales de migrantes para Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Mandó 1,500 soldados a la frontera con México y nos exigió que nosotros mandáramos 10,000 guardias nacionales. Declaró a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Impuso nuevos aranceles a todo lo que consideraba injusto en sus prácticas comerciales.
Bueno, a todo el mundo.
Exacto.
A todo el mundo. No hay país injusto que se salvara.
Creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental con Elon Musk, que está recortando con hachazos el presupuesto.
No ha hecho nada, vamos siendo realistas. Elon Musk dijo que iba a reducir en 3 billones de dólares el gasto gubernamental. Ya lo rectificó, dijo que en 1 billón, lo que ha recortado hasta son 60 mil millones.
Es muy diferente ser borracho que cantinero.
No, eso sí.
Aquí lo estaba.
Bueno, y cuando ves a Elon Musk ya no sabes qué es.
Exacto. Yo creo que juega los dos roles. Sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Eliminó todas las normas ambientales que había promovido Biden. Y está impulsando la expansión.
Ojo, muchas de las normas que promovió Biden también fueron por órdenes ejecutivas, porque tampoco podía ganar en el Congreso.
Sí, pero desmanteló todo lo que ha hecho Biden al respecto.
Por órdenes ejecutivas, igual mal hecho por Biden, hay que decirlo.
Exacto. Y luego, al igual que un expresidente mexicano, prometió que iba a resolver el tema de Ucrania en horas.
Pero y, pues, presidente no México, ¿cuándo un presidente de México iba a resolver el problema de Ucrania?
No, el que prometió es resolver el problema de Chiapas.
Ah, bueno.
¿No? Un conflicto bélico, ¿no?
Ucrania no es Chiapas, sí, por eso... No. Te estoy pidiendo.
Retiró a Estados Unidos claridad de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Le molestaron algunas decisiones de la Corte Penal Internacional y amenazó con sancionarlos. Perdonó a los involucrados en el asalto del Capitolio, en clara violación a los derechos y a la democracia. La verdad, mi querido Eduardo, ha hecho un desorden de su gobierno y ya empiezan a verse ya las consecuencias.
Ya estuvimos hablando ampliamente de cómo ha caído en las encuestas, Álvaro.
Mira, yo lo que te diría, Marco, es hay que entender que Estados Unidos está obedeciendo a su cosmovisión en los intereses de Estados Unidos. Donde hay el cambio es justamente lo que platicamos al inicio del programa. Sí, la percepción del consumidor cambia, pero no la consumidora, el votante. Pero mientras el votante esté feliz con lo que está haciendo Donald Trump, está atendiendo los intereses de Estados Unidos.
Pero no está feliz ahorita.
Ese es el cambio. Cuando la popularidad de Donald Trump baje de cierto nivel, entonces ya podemos decir, no, porque creo que ahorita estamos siendo un poco injustos en decir todo lo que está haciendo está mal. Son cosas que obedecen a los intereses de Estados Unidos. Mira, hay ciertas cosas que Estados Unidos tenía que hacer.
Dime dos que esté bien.
A ver, creo que sí tenía que fortalecer su frontera con México, siempre y cuando esa frontera sirva para evitar que entre la droga a Estados Unidos. Creo que tienen derecho a hacerlo, a ver, nos guste o no.
Se están haciendo tarugos también, Álvaro.
También.
Porque él ahorita presume que nomás entraron 3 ilegales, pero no dice que los paró la Guardia Nacional. Así es que, cuidadito.
Pero tampoco dice Eduardo,
que esos ilegales son los que mantienen gran parte de la economía de Estados Unidos.
A ver.
No lo digo yo, lo dijo el presidente de la Reserva Federal.
Estados Unidos tiene derecho. Es que no es posible, no podemos ser incongruentes. Es decir, México tiene derecho a autodeterminarse. Tenemos soberanía nacional no queremos que Estados Unidos tenga soberanía nacional.
Yo no estoy diciendo eso.
Que Donald
yo
Trump
nomás te
haga...
pedí que me dijeras dos cosas positivas que ha hecho.
Pues yo creo que el tema de reforzar la frontera es positivo.
Pero eso lo hizo la Guardia Nacional, no lo hizo él.
Yo creo que lo que está haciendo de deportar ilegales que han hecho crímenes en Estados Unidos, creo que es correcto también.
Sí, pero creo, y a la abogada le pregunto, ¿es correcto deportar a la gente sin una audiencia judicial previa, nomás subirlos al avión y mandarlos
a El Salvador? Ahí estás generalizando.
No, es que es el discurso de él, no es el mío.
Pero estás generalizando, estás diciendo que a todos.
Es lo que él está presumiendo, que los corre sin preguntar.
Okay. Tú pediste dos ejemplos.
¿O me equivoco?
Ejemplos.
A ver, abogada.
No, estoy de acuerdo. Está sobrepasando límites, está...
Pero no para el norteamericano, para el estadounidense está
feliz. Dentro de las encuestas está diciendo que no están
tercer
de acuerdo
punto.
En la manera que él pediste, hace el asunto.
Pediste
con
dos,
ilegal.
Te voy a dar un
no,
tercer
no
punto.
Un tercero,
ah, no, sí, te doy, pero te puedo dar varios. Te puedo
no,
dar
es que
varios.
Las dos que dices.
Las restricciones a los chips en China también creo que es un acierto. Punto, nos guste o no, creo que ellos... Mira, yo no estoy de acuerdo con esas iniciativas, pero obedecen a los intereses de los estadounidenses.
Es pura payasada. ¿Tú crees que China no se va a hacer de chips?
Bueno, ya lo está haciendo.
Por favor.
Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo.
Ya caíste bajo la red de Donald Trump.
No caí.
Me cae.
Pero respeto la autonomía de los estadounidenses.
A ver, Marco Vera, ¿qué armaste, caray?
Es que es polémico, él está polarizando.
Y ve y cae en la trampa, Álvaro.
No, caes tú, que quieres en México independencia en Estados Unidos.
La que estuvo de acuerdo conmigo fue Paola, no estuvo de acuerdo.
No sé, no le pregunté si ella está de acuerdo.
Ella dijo que su manera de demandar, de deportar a supuestos criminales es incorrecta porque tienes que demostrar que son criminales.
Punto. México tiene derecho a autodeterminarse. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Estados Unidos también.
Todo el mundo tiene derecho.
Todo el mundo tiene derecho. Que yo no estoy de acuerdo en lo que está haciendo es otra cosa. Pero
no, yo
no soy quien para juzgarlo. Yo afortunadamente no vivo allá, que se hagan bolas.
Por eso creo, Marco, también, que algo tiene que hacer diferente este señor. No va a cambiar, pero necesariamente va a recular. Y aquí lo vamos a platicar cuando pase.
Las evidencias hablan de ello. Tendría que hacerlo.
Exacto.
La duda es si tendrá la capacidad de reconocer que se está equivocando.
Yo no creo que tenga la capacidad de recular de manera convincente. Porque ya lo ha hecho demasiadas veces. Ya cuando haces algo y regresas, llega un momento
como
donde
hizo
público,
los aranceles,
como el
veces.
Público dice, bueno, ahora dice que está haciendo 200 acuerdos, pero por el otro lado dice que gracias a los aranceles va a inundar de dinero a Estados Unidos. Pero está llegando a un acuerdo, está diciendo que no va a haber los aranceles que iban a inundar a Estados Unidos de dinero.
Y que iba a quitar el impuesto al ingreso, el equivalente al ISR allá, a través de los aranceles, cosa que lo prometió y no lo cumplió. Vamos, insisto, coincido con ustedes. El punto es, ellos tienen derecho. Para eso votaron ellos.
Nadie dice que no tenga el derecho.
Pues eso votaron los estadounidenses.
Pero hay que decir que él tampoco le está cumpliendo a los estadounidenses.
No, no, no.
Punto. Entonces, cuando dice que votaron por eso, no está cumpliéndoles ni por eso. A ver, Marco, para concluir.
Está.
Y una disculpa a Luz María Hernández. Aquí Álvaro metió el ruido, de modo.
Está gobernando de forma unilateral, está favoreciendo a la minoría de leales, pero se está alejando de la mayoría moderada, y ahí están las encuestas.
Bueno, está con la mayoría de sus leales, está perdiendo en todos, ahí están las encuestas. Vimos que todos los grupos que votaron por él, de apoyo. Los mexicanos se cayó el apoyo, los jóvenes se cayó el apoyo. La gente que gana más de $100,000 al año, se cayó el apoyo. Está perdiendo por todos lados, Marco.
Todos los apoyos se cayó.
Ahí te mando mi gráfica de las encuestas para que las tengas. Bueno, nos tenemos que ir. Paola Morales.
Muchas gracias.
Qué bueno que pusiste en su lugar, Álvaro.
El amarranavajas, te voy a decir ahora.
No, pues es que no puedes estar deportando gente sin juicio previo.
Lo hayan hecho con todos.
Porque tenía tatuajes y era un delincuente. ¿Sabes cuánta gente, entre ellos mis hijos, deportaría a Donald Trump porque tienen tatuajes?
Sí, es la política de El Salvador.
Es un imbécil. En fin, ya nos vamos. Álvaro Ratinger, gracias.
Que te vaya muy bien, Eduardo.
Y yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan aquí con los deportes y pasen una bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.